Le damos los muy buenos días a Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño. ¿Cómo le va, Santilli? Eduardo Anguita lo saluda.
Buenos días, ¿cómo le van?
Muy bien, acá estoy abriendo sus tweets. Bueno, y esto de que River haya vestido la camiseta verde, ¿no? Chapecoense Real con esta remera. Yo ayer estaba en la cancha de Boca y cuando salían los globos verdes para arriba había una emoción en todos lados, ¿no?
Es así, es dolorosísimo lo que pasó. Durísimo para las familias, para el club, para los que lo padecieron, ¿no? Durísimo y el homenaje del fútbol mundial es, la verdad que es importante, a veces te estremece ver cómo detrás de una crisis tan fuerte para un club que tiene que volver a empezar, hay tanta gente que se solidariza, que se pone al lado y que acompaña.
Y usted que vivió tanto el mundo del fútbol, le leo un título de La Nación que no es habitual en este diario. Dice, Chapecoense, con $5,000 se hubiera evitado la tragedia. La Nación no suele ser así tan contundente, tan editorializante. ¿Usted cree que conoce ese mundo, que conoce a veces los arreglos de proveedores, que realmente haya sido así?
No lo sé, lo que sí diría es que si es así es dramático, es tremendo. O sea, ahí está la negligencia, el error, la corrupción, que como siempre decimos, mata, y en este caso mata un montón de personas. Vamos a ver qué es lo que dice hay que ver qué es lo que dicen las casas negras, qué es lo que dicen, que son los restos de los aviones, qué es lo que dice la investigación, y obviamente lo más importante es que se llegue a la conclusión.
Vamos a la ciudad, Santilli. Hubo algunos cortes de luz estos días porque creció la temperatura. Además de lo que tienen que hacer las prestadoras, ¿ustedes están dando algún servicio especial, dan alguna alerta? ¿Hay algún barrio en particular que deba tener alguna consideración?
Sí, nosotros tenemos una política adicional a lo que hacen las empresas de energía. Tenemos el 103, el número 103, donde la gente nos puede llamar, y sobre todo tenemos generadores para las personas electrodependientes, y bueno, tenemos asistencia ya preparada como hace varios años, o hace bastantes años, en términos de agua, cercanía. Hay abuelos que no pueden bajar de sus edificios, de departamentos, que no pueden subir, las heladeras que se pierden la comida, un montón de temas que nosotros asistimos.
¿Y asisten legalmente a aquellos que se ven perjudicados por las prestadoras eléctricas y de repente pierden la mercadería, no tienen capacidad para contratar un abogado, en fin, todas las dificultades que además de no tener la prestación eléctrica, después tienen que presentarse ante las eléctricas?
Sí, también la Defensoría del Pueblo tiene un trabajo muy firme con eso.
Ahí está Alejandro Amor.
Exactamente. Santilli. Alejandro hace un trabajo muy fuerte.
Santilli y Francisco Jueven, buenos días. Perdón por la interrupción. Yo quería preguntarle por la semana pasada se aprobó el presupuesto porteño y se aprobaron subas en el ABL de hasta 38% cuando la inflación esperada para el año que viene supuestamente está entre un 12 y un 17%. Quería preguntarle por qué, digamos, esta suba del ABL de casi el doble.
La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley del año 2011 para recomponer su ABL, que venía no siendo recompuesto por muchísimos años. Me refiero, el ABL representa en la ciudad más importante en términos de ABL del país, el 6% del presupuesto representado. Y se hizo un trabajo de reconversión allá por el año 2011 y tiene una ley con amplísima mayoría que habla de reestructuración en el alumbrado, barrio y limpieza, que podría alcanzar el 100%. Lo que hizo el ministro de Hacienda de la ciudad es fijarle un tope, donde tiene un promedio inferior, estaría en los 26%, es el promedio de la suba. En algunas cuentas es del 30 y pico, como usted bien dice, pero el promedio 26. Ese es el concepto de la ABL.
O sea que todos los años va a ir subiendo un poco por arriba de la inflación para alcanzar en algún momento, digamos, términos reales.
Depende, no lo sé, eso lo analiza el equipo económico. Lo que sí le puedo decir es que tiene que ver con eso, no con lo otro.
Perfecto. Y quería preguntarle también por la situación de Uber en la ciudad, si terminó de resolverse de alguna manera, sobre todo porque, digamos, el PRO, Cambiemos, desde su origen, ha sido muy impulsor, digamos, de las nuevas tecnologías, de la innovación y demás, y apenas llegó Uber a la Argentina, digamos, hubo una reacción muy fuerte contra esa empresa y esa tecnología. Quería preguntarle un poco por qué esto es así y qué va a pasar con Uber en la Ciudad de Buenos Aires.
No, nosotros somos innovadores y creemos en la tecnología firmemente. La diferencia que hubo con Uber es que no es una empresa registrada en la Argentina. Entonces, en tanto en cuanto no se registre, ¿cómo hacemos nosotros para saber? O sea, ¿a dónde están yendo esas cargas, esos tributos, esos ingresos? O sea, ¿cuál es la competencia respecto de aquel que lo hace? Entonces, la primera discusión tiene que ver con registrarse, presentarse, como corresponde. O sea, no tiene que ver en contra de Uber por Uber en sí mismo. Nosotros, vuelvo a decirte, somos la ciudad de la innovación, creemos en la innovación, creemos en las nuevas tecnologías. Ahora, hay que hacerlo dentro del marco de la ley. Si no, cualquier monotributista paga sus impuestos y acá no está pagando impuestos a una empresa que tiene un montón de recursos.
O sea, si Uber se presenta, se enmarca dentro de la ley y demás, puede funcionar tranquilamente.
Y si Uber se presentara y enmarcara dentro de la ley, estaríamos discutiendo otro tema. Estaríamos discutiendo, en todo caso, cupos, no cupos, porque ahí después viene el segundo debate que tiene que ver. Fíjense que en la ciudad de Buenos Aires tenemos 38.000 taxis.
Sí.
Y 4.000 remises. La ciudad de Buenos Aires, con el tránsito y los vehículos particulares que hay, el transporte público, con 3 millones de habitantes y 3.5 millones de personas que vienen todos los días a trabajar, a disfrutar, a conocer nuestra ciudad, ¿resiste 40.000 vehículos más paseando por la ciudad a la espera de tener un pasajero? Entonces, ese es el segundo debate, pero el primero claramente tiene que ver con que usted paga impuestos. Usted trabaja y paga impuestos. La radio paga impuestos. Está registrada, ¿saben quién es? Tiene que ver con eso, no tiene que ver con otra cosa.
Hablando de la cantidad de autos que ingresan acá, cuando uno habla en el microcentro, me refiero en la zona donde está Radio Nacional y otras aledañas, cuando habla con los estacioneros de servicio, dicen van a convertir toda esta zona en zona peatonal, se termina nuestro trabajo y va a haber más autos en las calles donde está permitido el tráfico cuando acaba de ser solamente peatonal.
No, Radio Nacional ya tiene una ley donde el área de Radio Nacional y de lo que va desde Córdoba hasta
Rivadavia. Sí, Avenida de Mayo, literalmente, sí.
Tiene una normativa. La idea es extenderlo. Estamos dialogando con todos los sectores para seguir fijando esta prioridad. Vos antes, por ahí, hace 6 años atrás, uno miraba al microcentro y veía a Suipacha, Esmeralda, veía al 10, al 17 recorriendo en veredas de 1 metro de ancho, la gente casi cayéndose y siendo golpeada por el espejito del colectivo o el caño de escape o no pudiendo respirar por el caño de escape de un colectivo o los ruidos de aceleración y desaceleración de los mismos. Hoy el microcentro es un lugar donde uno puede caminar con tranquilidad, con holgura, va de un lado al otro en paz, los colectivos están en las grandes avenidas, eso es parte de la modernidad del desarrollo y además de la calidad de vida. Y eso ha hecho mejorar el microcentro, hay más bares, hay más barcitos, restaurantes, mejor lugar de desarrollo, mejor lugar de ascenso y descenso de pasajeros en las grandes avenidas. Ha cambiado el microcentro, pero para muy bien, para mal. Y el objetivo es ese, seguir creciendo en esa línea.
En esta transformación, Santilli, acá en la Ciudad de Buenos Aires se han pensado muchísimas veces hacer estaciones de transferencia para que uno, el que viene con auto, lo deje en terminales como Retiro, Constitución, en algún momento se pensaba en la zona de Palermo. ¿Se está pensando eso? Porque además lo que cuesta la hora de estacionamiento es muy significativo.
Es una fortuna, pero déjame decirte algo. Sí. El mundo trabaja para que esas grandes centrales de transferencia no sean en las ciudades. Es decir, cuando el transporte público funciona, que es lo que aspiramos nosotros y lo estamos haciendo y construyendo día a día, se supone que el que viene de Pilar tiene una central de transferencia en Pilar. De su casa va hasta la central de transferencia. Por ejemplo, yo creo que, si no me equivoco mal, en el kilómetro 46-47 de Pilar hay una central de transferencia, que se está construyendo un edificio de 6 pisos que lo empezó el gobierno anterior. El objetivo es ese. Entonces vos vas a salir de tu casa en los aledaños de Pilar y demás, dejás el auto en tu central de transferencia y venís hacia el centro en un tren que no te demanda más de 35 minutos. Entonces, esa es calidad de transporte, en vez de estar 1 hora y media arriba del auto. Si la central de transferencia la haces en la General Paz, te comiste igual la hora y 15 de viaje, ¿o no? Con un costo de nafta, con un costo de ambiental impresionante, con inmovilización de gente en la ruta. A mí me pasa cada vez que llevo a mi hijo al colegio. Llevo a mi hijo al colegio, lo dejo a las 8 de la mañana por pelear cuando están conmigo. Cuando vuelo, 1:30 le pongo. Entonces, se trata de eso. Eso es lo que hace el mundo. Nosotros pretendemos, y que el Ministerio de Transporte de la Nación, pretendemos hacer lo mismo, tener un transporte de calidad que vos en 35 minutos, 40, unas Buenos Aires-Pilar. Entonces, a vos te conviene tomar el transporte. Sale mucho más barato, no andas tensionado, puedes ir laburando en el camino, y encima te ponen un transporte público, en 40 minutos te dejo en el centro de la ciudad.
Es así. Antes de ir a la última pregunta, le hago un comentario, pero el otro día me llamó la atención una contadora que trabaja en Dorrego y Córdoba, vive en Ramos Mejía. Dice, no, yo vengo en bondi todos los santos días. Dice, no solamente me resulta más barato, sino que llego antes que viajando en auto.
Porque tiene el Metrobús y utiliza Juan B. Justo. Totalmente. Entonces, el Metrobús, ahora que vos venís de Vicente López, el Metrobús que va a entrar por el sur, el Metrobús que se está haciendo de Avellaneda, todo eso va a ayudar a esos 3 y pico de millones de personas que ingresan a la ciudad, que van a venir en Metrobús, porque vienen en la mitad del tiempo. Fíjate una cosa, la gente que utiliza el segmento Liniers, Plaza Italia, Pacífico, lo hace en Metrobús ahora, porque le ponen la mitad del tiempo. No te conviene usar, sacar tu auto, te cuesta más caro, te cuesta estacionamiento, pagar la nafta, costo ambiental de un auto.
Santilli, estoy sin tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por el retiro espiritual. Macri se puso 8, ¿se autocalificó?
Está bien, es la calificación que le da el presidente a su equipo.
¿Está bien?
Yo no soy quien para calificar, me parece que en nuestro caso nosotros nos va a calificar la gente en cuando le toque el momento y el turno de hacerlo. Mientras tanto tenemos que trabajar todos los días. El presidente agarró un país que estaba a menos 20 y empezó a sembrar las bases del crecimiento del futuro. Que cuando uno construye un edificio, cortito se lo digo, salir del pozo, lo que se dice del pozo, el cimiento, generar cimiento, lleva un año, año y medio. A partir de ahí empieza a ver la majestuosidad del desarrollo hacia adelante. Y yo creo que en Argentina, de una vez por todas, tenemos que aprender a crecer 10 años consecutivos al 2.5% en vez de 2 años al 7 y después desplomarnos. Y eso sería ideal para nosotros como país y como argentinos. Yo siento que el presidente ha sembrado las bases y que esas bases se van a empezar a ver.
Santilli, no le voy a desear suerte en el Superclásico porque falta mucho todavía, así que le mando un abrazo.
No, pero déjemela que viene muy bien.
No, de ningún modo.
Ayer lo vi a Boca, Dios mío, cómo está jugando.
Qué preocupante. No.
¿Y cómo juega Gago? Metió 2 pases, impresión. Gago es una cosa.
Acá está aquí que Pele, se lo puede.
No, es una cosa, me estresé ayer para el partido.
Bueno, pero tienen un as, ¿eh? Tienen a Gallardo que estos partidos los maneja de una manera muy especial.
Sí, tenemos a Gallardo y tenemos tenemos un gran equipo, pero debo decirle que hoy en funcionamiento lo veo. ¿Es verdad que se lesionó Pérez?
No, además el otro Pérez en colombiano la rompe, así que.
No sé, pero este Pérez andaba bien, ¿eh? Sí. Pero Gago está jugando, Gago es un jugador. ¿Sabe qué? En el fútbol argentino, que a veces nos falta la diferencia, lo hacen los distintos. Sí. Y Boca tiene varios distintos, sí. Lo tiene a Tevez, lo tiene a Gago. Tiene distintos, ¿eh? Ojo con ese tema. O sea, que si aparecen y se encienden, son tipos absolutamente terribles. También lo tiene, ojo, tiene los.
Santilli, que usted pase una buena semana hasta el sábado a la noche y el domingo que
lo ayude. Le deseo lo mismo.
Diego Santilli, vicejefe de gobierno.